Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes. Es viernes 4 de febrero del 2022. Y hombre, desde luego, un día entretenido va a ser. Porque ayer lo fue y mucho. Y hoy, y seguramente los próximos días, y ya veremos lo que se alarga esta cuestión, vamos a tener razones para, en tertulia, entretenernos con un asunto que hoy es calificado de muchas maneras. De bochornoso, de trecerrúe del percebe, de tóxico, de pucherazo, de prevaricación, bueno, de tongo. Hoy se habla de muchas cosas, pero es difícil encontrar adjetivos exactos para describir lo que ayer ocurrió en el Congreso, donde el resumen de todo es que se aprobó la reforma laboral. Se aprobó por 175 votos a favor y 174 en contra. Y además, por un error inesperado de un diputado del Partido Popular. ¿Para qué queremos más? El quid de la cuestión es saber si ese respaldo, que a todas luces involuntario, fue un error de este hombre, que le dio al botón que no era, ¿fue fruto de un error humano o también había un error informático que el gobierno aprovechó con la complicidad de la presidenta del Congreso para sacar adelante una reforma que de otra forma hubiera quedado rechazada? Es lícito hoy preguntarse, ¿y qué estaríamos diciendo o qué titular estaríamos manejando hoy y con qué explicación si en virtud del cambio de los dos votos de los congresistas, de los diputados de UPN, hubiera perdido por un voto la aprobación de la reforma laboral? Bueno, esa reforma hubiera vuelto atrás, se seguiría aplicando la reforma actual de Rajoy y volvería al Congreso y, en fin, bueno, el gobierno tendría que buscar otras o apalabrar otras mayorías. Bueno, quizá algo proceso. El caso es que no, el caso es que esta reforma se ha aprobado y eso le permite, ya lo verán ustedes, al gobierno, a partir de mañana, bueno, quizá ni siquiera habrá que esperar a mañana, hoy mismo, empezar a decir que han derogado la reforma laboral, hemos acabado con la reforma nefasta de Rajoy, etcétera, etcétera. Lo cual es mentira. Simplemente ha tocado asuntos relacionados con la temporalidad. Cuidado, que ese asunto de la temporalidad, el asunto de la temporalidad de los contratos puede hacer efectivamente que proliferen los contratos fijos, pero no todos los contratos temporales se van a pasar a fijos, con lo cual habrá empleo que se va a perder. Pero bueno, ya si de eso hablamos luego. Dos diputados de UPN, García Danero y Sergio Sayas, decidieron votar en contra de las directrices de su partido. ¿Qué había pasado? El gran visir, Félix Bolaños, había pactado con UPN en Navarra una serie de inversiones para el ayuntamiento de Pamplona y además retirar la reprobación de su alcalde. Está reprobado por unas declaraciones que hizo acerca de los menas famosos que tenían amargada buena parte de la población en una zona de Navarra, en una zona de Pamplona. Se puede criticar mucho a Esparza, si quieren ustedes, por llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Pero Esparza, que es un tipo notablemente íntegro, Esparza no es presidente de Navarra por culpa, entre otros, de los Bolaños y compañía, ¿eh? Sin embargo, creyó que eso podía dejarle no pocas inversiones y margen de maniobra a Pamplona y llegó a ese acuerdo. Que por otra parte sabía que si no lo hacía él, lo haría en cualquier momento Esquerra. Pero eso no lo admitieron los dos diputados de UPN, Adanero y Sayas, que son dos buenos diputados, ¿eh? Por cierto. Y decidieron que iban a votar que no. Al votar que no, si no hubiera habido ningún error, en el caso del PP se habrían llevado una sorpresa en el Congreso tremenda. Pero en ese momento, el señor Calero equivoca su voto. El voto en conciencia de Adanero y Sayas, pues hombre, hay gente que lo considera muy digno, porque se negaron a acatar unas órdenes que habrían convertido a UPN en cómplice de una reforma laboral negativa y de un presidente que, como dijeron, se apoya en Bildu para gobernar España. Hay quien lo ve de otra manera. Luego podemos hablar, si quieren ustedes, con ellos. Bueno, pero aprobaran esas condiciones. Una ley tan importante ya debería avergonzar al gobierno, que no fue capaz de reunir una mayoría y se aprovechó de un voto que, sabe, a ciencia cierta, no quería ser positivo. Por mucho menos hace años en la Comunidad de Madrid el PSOE habló de tamallazo. O sea, solo por esa razón, un gobierno partido en dos y enfrentado debería reflexionar. ¿Se puede gobernar un país con dos socios de la coalición enfrentados entre ellos y con sus aliados, a más inri independentistas en contra? La verdad, ciertamente no. Y luego viene la segunda posibilidad, que es escandalosa. Que no fuera un error humano y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se saltara las normas para permitir lo que podría calificarse en este caso de tongo. O sea, el diputado popular extremeño, Alberto Casero, usa el voto telemático. Eso se deposita por la mañana. Él estaba enfermo, convaleciente de COVID o simplemente con fiebre. Y él asegura que vota en contra. Pero en el registro informático aparece con un voto positivo. Es decir, puede ser que efectivamente se equivocara, un error torpe. Pero, a continuación, cuando se da cuenta de eso, comunica, intenta por todos los medios que la mesa del Congreso rectifique su voto para computarlo entre los noes. O simplemente coge el coche, se va a Madrid e intenta entrar presencialmente en el Congreso y se lo impiden. Después, su propio partido presenta una queja en la mesa del Congreso que, según reconoció públicamente Batet, no se reunió antes de la votación, como es preceptivo, no hicieron caso. Y ahí empiezan ya a decaer las dudas para adentrarnos en el terreno del aprovechamiento ilícito de todo. Batet incumplió la obligación de verificar el sentido del voto del diputado. Eso lo indica el punto 2 del artículo 82 del Congreso y el apartado 4 de la resolución sobre voto telemático, que exige que la mesa de la Cámara haga ese control de sus señorías, que es descolgar el teléfono y decir: menganito, ¿has votado? ¿Has votado esto? Sí, vale, gracias, adiós. Es decir, se desoyó el aviso del diputado, se ignoró la queja formal del PP, se dejó de convocar la mesa del Congreso, se prescindió del control preceptivo del voto real. O sea, Batet pudo ordenar repetir ese voto, fuese cual fuese la razón del error. Hombre, si hubiera tenido la decencia política que se espera de un presidente del Congreso, pero es igual, esta no la tiene. Y, bueno, y que además sea una ilegalidad que es posible, está por ver. Pero bueno, la conclusión política es la misma. El gobierno se aprovechó de las circunstancias o incluso las adaptó para ganar una votación que tenía perdida. Bueno, eso es lo más difícilmente aceptable en democracia. Claro, ¿qué es lo normal ahora? Pues ese voto que se declare nulo y se repita la votación. Pues no sé, pero con eso no basta. Si se confirma que el gobierno y Batet utilizaron esta estrategia para imponerse a la propia democracia, hombre, no bastará con repetir la votación, ¿no? Alguien tendrá que dar explicaciones y alguien quizá al frente del Congreso tendrá que dimitir. Claro, lo que se adivina que es un recurso en el Constitucional para que invalide la convalidación por vicio de nulidad y una querella de prevaricación a Batet. Pero bueno, Sánchez callado, porque a partir de ahora mismo ya va a poder presumir y volver otra vez a decir que han derogado la reforma laboral del PP, lo cual es mentira. Otra mentira más. De la serie mundial, porque claro, aquí ya... ¿Qué quieren que les diga? Bueno, vamos enseguida a hablar de este asunto y de otros en tertulia, porque hay también titulares de la jornada.
Herrera en COPE.
Precios.
Hoy vamos a pagar la luz a 197 euros el megavatio hora, un precio muy alto, pero uno de los más bajos en lo que llevamos de año. Lo que marca máximo son los carburantes. El litro de gasolina supera el euro y medio y el de gasóleo el 1,40.
Informar.
Las asociaciones que informan a las mujeres frente a las clínicas abortistas pretenden seguir con su actividad a pesar de que el Congreso ha aprobado la reforma del Código Penal para, entre otras cosas, castigar a quienes se concentran frente a estas clínicas.
Dimisiones.
Cuatro asesores cercanos a Boris Johnson han dimitido por el escándalo de las fiestas en Downing Street. A la espera del informe final del gobierno británico y de la investigación policial, Johnson sigue en su cargo, aunque ya está dentro de su partido. Piden su dimisión.
Y en el partidazo de COPE, bueno, lo dicho, ahí está el Betis y el Atleti. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Honor para el Athletic Club y para el Betis. ¡Qué dos partidazos anoche! El Athletic derrotó al Madrid 1-0 en el minuto 89 con un golazo de Berenguer y se planta en semifinales de Copa después de eliminar consecutivamente a Barça y Real Madrid. Ambiente en la catedral espectacular. Y honor para el Betis. ¿Qué temporada está haciendo el equipo de Pellegrini? 0-4 en Donosti, en Anoeta. 0-4 ante la Real Sociedad. Está haciendo un año espectacular en Liga y se planta otra vez en semifinales de Copa. Lo dicho, enhorabuena para dos equipos que además tienen dos aficiones que son quizá de lo mejor que hay en España.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos el primer fin de semana de febrero con lluvias en el norte, sobre todo en Cantabria, aunque seguimos con temperaturas agradables, especialmente en el sur y en el Mediterráneo, pero ojo que van a empezar a bajar.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un reloj GPS Fenix 6X Zafiro Garmin que antes costaba 799 euros por solo 599. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda web y app.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, Nicolás.
Hola, buenos días. Buenos días.
Redondo, Ángela Martial, ahí.
Buenos días.
¿Cómo va eso? ¿Cómo lo lleváis? Miquel Jiménez, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Oye, qué entretenido, ¿no? Está todo esto.
Es genial, fantástico.
¿Tú estabas ayer, Ángela, en el Congreso o no?
No estaba en el Congreso, pero lo seguí muy, muy de cerca porque la verdad es que el circo no tuvo parangón, ¿no? yo tengo muchas dudas, Carlos, de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que en el matiz de si fue un error humano, un error informático, de si realmente se tiene que reconsiderar un voto o no, ahí va a estar la clave, ¿no? Es un tema que a mí jurídicamente me parece apasionante porque no hay precedentes y va a acabar en el Tribunal Constitucional, y desde el punto de vista político yo creo que es una cura de humildad, ¿no? Lo que pudo haber pasado de que Pedro Sánchez no convalidara su mini reforma laboral hubiese sido un fracaso estrepitoso, y que al final por un error, sea humano o técnico, de un diputado del PP haya salido adelante, no deja de ser también asombroso.
¿Y Miquel, esto le plantea alguna duda?
Me las plantea todas. Porque se da por rechazada la reforma. Después la presidenta Batet dice: espera, que me he equivocado. Que dices, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí en este interregno? hay un miembro de la Cámara que dice no, es que yo no he votado esto, que intenta personarse en el Congreso y no se le deja acceder. Hay una protesta por parte del Partido Popular que dice, oiga, que dice este señor que es de los nuestros que él no quería votar esto, que no ha votado esto. Y la señora Batet dice, oiga, mire, sabe que le digo que se me está quemando el sofrito y que esto se ha acabado. Y de todo esto, además, hay dos derivadas que son las sustanciales. Primero, a Sánchez le ha ido por los pelos, ¿eh? Uh-huh. A Sánchez le ha ido por los pelos. Y en segundo lugar, que Ciudadanos ya es la carta en la manga que tiene Sánchez para decirle a los bilduetarras y a los de Junts, nenes, si os ponéis farrucos, aquí tenemos a la señora Arrimadas para lo que sea menester.
Y Nicolás, en 10 segundos.
Pues que fue un espectáculo y que ayer me alegré muchísimo de no estar en la política.
Sí, pero fue un espectáculo derivado de un error con el dedo. Dando
no me refería solo a eso, ¿eh? Lo de los diputados de UPN que estuvieron todo el día tizagueando y indujeron al error a todos los demás, la intervención de Rufián, la del otro, la ruptura del apoyo parlamentario. No me refería a todo esto que del voto, que tendrá sus consecuencias jurídicas, y como dice Ángela, es apasionante. Si hay resoluciones del Tribunal Constitucional que pueden parecerse, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de ellas. Del Parlamento Vasco.
Sí.
Bueno, vamos a mirar al día de hoy, vamos a mirar con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro cómo Sánchez se ha apuntado a la geometría variable para sacar adelante sus leyes estrella. Hay que reconocer que el presidente del gobierno tiene una extraña habilidad para mantenerse al frente del poder al margen del apoyo de la mayoría que le llevó a Moncloa en la moción de censura. La nueva ley de reforma laboral le ha dado un buen espaldarazo al alejar a Yolanda Díaz de su ilusoria intención de convertirse en la líder de la izquierda. El éxito es de Sánchez y el fracaso de Yolanda, que cada día que pasa se aleja cada vez más de ser una amenaza para el sanchismo. Un sanchismo que ha optado por lo práctico y no tanto por lo ideológico para hacernos creer que se encamina hacia una política de centro. Con su artillería mediática no son pocas las posibilidades que tiene de convencer a una buena parte del electorado de que quiere alejarse de la extrema izquierda que hasta ahora le ha llevado del ronzal junto a los soberanistas catalanes. Si miramos las últimas tendencias demoscópicas, Sánchez remonta mientras Casado desciende. Es cierto que estamos a 2 años de las elecciones generales, que salvo sorpresa, se van a celebrar en el primer trimestre del año 24, para que el gobierno presida el segundo semestre del 23 la Unión Europea. Pero de momento Sánchez le saca al menos una cabeza a Casado, que dentro de unos días, 9 para ser exactos, se la juega en Castilla y León. Mañueco tiene tantas dudas que contra los deseos de Génova le ha pedido a Ayuso que vaya un par de mítines más, porque algo tiene el agua, sobre todo el del canal de Isabel II, cuando la bendicen.
Tenemos buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Un equipo de científicos estadounidenses ha desarrollado un tratamiento para reducir el consumo de alcohol hasta en un 50% en pacientes con dependencia, aunque hayan pasado años desde el diagnóstico. Han encontrado la forma de desactivar la hormona del hígado que fomenta la adicción, lo que pondría mucho más fácil la rehabilitación de estos pacientes.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En febrero...
¡El mes de los enamorados! ¡Oh! ¡Hombre, es un mes bonito!
¡Tiempo de juego!
¡Febrero! ¡Febrerillo loco!
Este fin de semana vuelve la Liga de Primera.
¡Atención! ¡Vuelve!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
¡Bancará!
Real Madrid, Granada. Y además, pendientes del europeo de Fútbol Sala. ¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú?
Los números uno del deporte.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mari, ¿lo sientes?
¿Sí siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Otras noticias del día, ¿cuáles son, Ángela?
Pues mira, a la una de la tarde empieza la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pekín hasta el próximo día 20 y allí va a estar la delegación española con nuestros 14 deportistas y a la cabeza Ander Mirambey, el piloto olímpico de skeleton, que es una modalidad de descenso en trineo que es una burrada porque no tiene con qué dirigir el aparato. El muchacho se tumba encima de la tabla y va controlando las curvas, cargando el peso hacia un lado o al otro. Él mismo nos ha contado lo difícil que es.
Es el único deporte, conjuntamente creo que con el salto de esquí, que cuando empiezas tienes dos opciones, o llegas a meta o llegas al hospital. Así que realmente cuando alcanzamos los 140-145 kilómetros por hora, tienes que ser muy consciente de todas las decisiones que vas tomando en cada curva, en cada momento del circuito. Y yo creo que eso es determinante y lo hace muy excitante, ¿no? Con una sensación de adrenalina brutal porque no hay frenos. Tienes que estar súper concentrado y disfrutas, ¿no?, de esa tensión y esa capacidad de decisión.
Bueno, pues llega encima después de haber superado problemas de espalda, ha pasado el COVID, lo que le ha hecho perder 2 kilos que son fundamentales para su masa muscular para poder controlar el trineo. Son sus cuartos juegos, es abanderado, así que a pesar de todo está más ilusionado que nunca.
Pues nervioso, con una sensación de satisfacción, de orgullo, de responsabilidad. La verdad es que, bueno, aún no me lo creo. Parece que esté en un sueño y no quiero despertar, la verdad.
Bueno, y ya sabes, con más controles que nunca, porque China sabes que tiene tolerancia cero con los contagios. Hasta robots van a usar en las cafeterías para reducir las posibilidades de contagio y que así nadie tenga que servir nada en bandeja.
Madre mía, bueno, pues así están las cosas. Oiga, en estos Juegos Olímpicos vamos ahora a hablar de Línea Directa.
Sí, y vamos a hablar de lo que ya todo el mundo está hablando, fíjate. Es que en Línea Directa está buscando al sucesor de Matías. No nos lo esperábamos, pero así es. ¿Quién puede ser? Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre, un señor que no conocemos, un señor desconocido. Sea quien sea el elegido, Línea Directa te baja hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Puedes conocer a los cuatro candidatos, debes conocerlos. Compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o también en lineadirecta.com y puedes consultarlo todo.
Prueba la excelente calidad del jamón serrano Reserva Medias Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento por solo 1,19. Nueva calidad Día, confirmada.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A veces un despiste o las prisas. Conductor que se ha deslizado por una calle en pendiente donde se encontraba aparcado a las puertas de un centro comercial de Majadahonda. El coche descontrolado ha alcanzado a esta mujer y la ha dejado atrapada. Sufre un traumatismo cráneoencefálico severo y una pierna en situación catastrófica. La policía municipal investiga si el coche es el de la propia víctima. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Cope. Viernes 4 de febrero hemos conocido el dato total de turistas internacionales que ha recibido la Comunidad de Madrid durante 2021. 2,17 millones. Lógicamente ha subido un 26% respecto a los que llegaron en 2020, durante lo peor de la pandemia. Pero esta cifra sigue estando muy lejos, por ejemplo, de los 7 millones y medio que vinieron a Madrid en 2019. Uno de los sectores que más sufre esta bajada es el de los guías turísticos. Ángela Ballesteros es una de esas guías aquí en Madrid. Nos ha contado en COPE lo mal que lo están pasando.
El otoño a los guías oficiales nos ha dado un pequeño respiro. Pequeño respiro quiere decir que, por supuesto, no puede destapar el agujero económico y en otros aspectos también a nivel emocional que han sido prácticamente 2 años sin trabajar. Pero ahora ya estamos otra vez en las mismas.
Pues a ver si con el fin de la sexta ola y la llegada de la primavera y el verano llegan más turistas y este colectivo puede empezar a remontar. Son las 8:25, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días. Parece que no nos escucha Jesús Matsuki, así que vamos a darnos también una vuelta por las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de 2 accidentes en las carreteras de la comunidad. Uno de ellos en la M40 en el entorno de Monte Carmelo, dirección a 1, y que genera más de 4 kilómetros de retenciones. Y otro de entrada a la capital madrileña en la A2 a la altura de San Fernando de Henares, que también genera complicaciones en esa zona. Al margen de estos accidentes se encontrarán tráfico lento de entrada a la capital en la A4 en Pinto y de salida en la A3 en Rivas. Y en la M40, al margen del accidente, también situación complicada en el entorno de Hortaleza, dirección A1, y en Coslada y Vicálvaro, dirección A2, también algunas complicaciones.
Y como no podemos recuperar esa conexión con el centro de pantallas del Ayuntamiento, te cuento que hay 2 accidentes en la M30. Uno en la zona del Puente de Ventas, ha sido cortado el carril derecho de la calzada exterior, sentido A2, sentido norte, y también un vehículo averiado en ese M30 a la zona de Tanzos. En este caso ha sido cortado el carril central de la calzada interior, sentido 1. Así que si puedes evitar la M30 desde el nudo sur sentido norte, será lo mejor. 8:27.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Viernes con más nubes que claros, pero sin lluvia, con máximas que vuelven a bajar ligeramente hasta los 17 grados.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en SsangYong.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO. Hasta 3.000 euros de descuento y ahora entrega inmediata. Trade Gamboa, concesionario SsangYong, patrocina la información de Madrid.
Y a una hora poco habitual, a las 3:10 de la tarde, sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en Las Rozas. Finalmente, solo habrá un madrileño en el bombo, el Rayo, sus posibles rivales Valencia, Betis y el Athletic de Bilbao, responsable de que solo haya un madrileño, porque eliminó anoche al Real Madrid, triunfo 1-0 del equipo vasco con gol a pocos minutos del final, pero que no tiene que tapar el mal partido del conjunto blanco, muy superado en todo momento. Así que ahora todos con el Rayito, a ver luego su rival en semifinales. Ese sorteo de las 3:10 lo vas a poder seguir en directo aquí en la cadena COPE. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Aldi tenemos muchos básicos de textil para tu día a día y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás packs de ropa interior por solo 5,99 cada pack, pijamas de algodón con antifaz y mucho más. Aldi, mucha comodidad, poco precio.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver, tenemos mucho trabajo esta mañana. Y tenemos muchos protagonistas a los que saludar, a los que conocer. Uno de ellos es uno de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que cambió el sentido del voto que había decidido su formación política. Eso, de no haber ocurrido, como saben ustedes, el error del diputado del Partido Popular habría transformado la votación en una votación negativa para los intereses del gobierno. Fueron Sergio Sayas y Carlos García Adanero, al que tengo el gusto de saludar. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Carlos, ¿cuándo deciden ustedes dos que no iban a seguir la disciplina de voto del partido?
Bueno, pues por la en el Parlamento, en el Congreso, por la mañana, ¿no? Hablamos entre los dos y decidimos que no podemos votar para apuntalar y apoyar a Sánchez, ¿no? Que es un presidente con los votos de Bildu, y eso yo creo que nosotros no podemos permitir el apoyar y apuntalar, vaya.
Ustedes habían recibido la instrucción de su partido, del presidente de su partido, que había llegado a un acuerdo con el PSOE para una serie de beneficios para la política navarra, esencialmente la de Pamplona, ¿no?
Pero bueno, ahí nosotros discrepamos en cuanto si es ruptura de disciplina de voto, porque a nosotros no nos dicen que hay que votar que sí, pero no nos dice ni el contenido del acuerdo ni que hay un acuerdo, y por lo tanto yo creo que eso es un tema que discutiremos a los órganos del partido.
Claro, eso habría cambiado a lo mejor su consideración, de haber sabido que era un pacto.
Bueno, sobre todo conocer el pacto, ¿no? Nosotros, a ver, yo creo que lo más importante con Sánchez sería hacerle ir deshaciendo sus acuerdos con Bildu. Yo creo que eso es un imposible, porque su objetivo político es pactar con Bildu, blanquear a Bildu, tenemos el tema de los presos, ahora tenemos el tema de la contabilidad de los años de presos en Francia. O sea, hay cuestiones que se podían plantear, pero evidentemente yo creo que nada de eso se ha hecho ni se ha planteado, y por lo tanto todo voto positivo era apuntalar a Sánchez.
¿A ustedes les van a reclamar el acta de diputado? ¿La van a entregar?
No, pero es que además nosotros nos hemos ido de UPN. Es que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación, que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando a UPN durante estos dos años. Y por lo tanto, otra cosa es que hubiéramos hecho una cosa, no sé, en contra de los principios y valores de UPN, pero creo que hemos hecho todo lo contrario, apoyar los principios y valores de UPN y seguir con la posición de oposición a este gobierno que pacta con Bildu.
Y claro, de no haberse producido el error del diputado del PP, ustedes dos hoy serían indudablemente el foco de toda la información. ¿Creen ustedes que ese error les ha dejado a ustedes en una situación difícil?
No, porque nosotros tampoco tenemos ningún interés en ser el foco de atención, ¿no? Yo creo que lo que hay que ser es coherentes, hemos intentado ser coherentes, hemos hecho un discurso, como digo, de oposición a este gobierno, a un gobierno infame como es este de Pedro Sánchez, porque hay que recordar cada día que está de presidente gracias a una formación como Bildu, que ha blanqueado, que acaba de poner al jefe de ETA dentro de su dirección, y eso hay que denunciarlo todos los días porque es un beneficio para los etarras, etcétera. Y nosotros lo que hemos sido coherentes a partir de ahí, lo que haya pasado luego, bueno, pues ni entramos ni salimos. Nosotros no pretendíamos ser unos héroes, ni mucho menos, sino intentar ser coherentes con los principios y valores, que es por lo que nos han votado muchísimos ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra.
¿Usted hace alguna interpretación de los acuerdos a los que llegó el señor Esparza, presidente de UPN, con el Partido Socialista en Pamplona? ¿Los conocía?
Nosotros no conocíamos ese acuerdo, nos hemos estoy lo que se va viendo en prensa, ¿no? Estos días, lo que pasa que bueno, me parece que si el acuerdo para salvar y reforzar a Sánchez es que no reprueben al alcalde Pamplona, que al final a un alcalde sin mayoría absoluta le reprueban todas las semanas, pues me parece que no es un gran acuerdo, las cosas como son. Pero desconozco el acuerdo y por lo tanto no puedo entrar en el fondo, porque es que no nos han comunicado el acuerdo al que se ha llegado.
Don Carlos García Danero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias por atenderme. Bueno, aquí están Ángela Martialay, está Miguel Jiménez, está Nicolás Redondo. Ángela, bueno, todo es un...
¿Por dónde empezamos?
Porque todo es un disparate. Damos por hecho que el señor Casero del Partido Popular le dio mal con el dedo al botón. ¿Eso
Vamos
lo damos
ver,
por hecho?
Yo creo... eso solo lo sabe el señor Casero, que estaba solo en su casa delante del ordenador. Pero bueno, hablando con letrados de la Cámara, para situarnos un poco de cómo se realiza esa votación, no hay precedentes de que el sistema informático del Congreso haya fallado. Si hay precedentes de errores humanos. No hay un precedente de que el sistema haya fallado y cuando tú tienes que decir no, te salga así. Además, el reglamento de la Cámara, que es algo que ayer aludía al Partido Popular, dice que cuando se produce el voto telemático te tienen que confirmar de forma telefónica el sentido del voto, ¿no? A mí, según me contaron ayer, eso era así antes de la pandemia, uh-huh. Porque el voto telemático era algo muy excepcional. Que usaban los diputados, pues eso, tengo una operación, estoy hospitalizado, tengo un viaje que no puedo asistir, pero a raíz de la pandemia eso cambió porque durante muchas sesiones prácticamente la mayoría de los votos eran telemáticos, con lo cual esa llamada de confirmación no se hace, pero esa validación segunda se hace a través del ordenador, lo que viene a decir que el señor Casero no se equivocó una sola vez, sino que se equivocó dos al validarlo. El debate real es si, aunque fuese un error humano, antes de que empezase la votación en el Congreso, él intentó rectificar y no se le dejó, ¿es razonable que antes de que se produzca la votación, incluso pensando y siendo buenistas que el reglamento de la Cámara es así, que un diputado no pueda rectificar su voto antes de que haya una votación? Los votos, como sabéis, son irrepetibles. Eso es jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque si no, imaginaos el melón que se abre en cualquier tipo de comicios, ¿no? o de votación. Pero aún así yo creo que eso es discutible, ¿no? Porque parece claro, y eso hay un vídeo, que él sí que intentó personarse en el Congreso y alertar de que quería cambiar su sentido de voto. Ojo, porque lo que también nos dijeron ayer es que si tú, por ejemplo, estás hospitalizado y luego al final, para el día que se produce la votación, sí que puedes estar de forma personal en el Congreso, es verdad que ese voto telemático se puede sustituir por uno presencial, pero no se puede cambiar el sentido del voto que ya emitiste.
Ya.
Ese matiz es importante.
Claro, yo decía no, es muy antes, importante Nicolás, ese matiz. Es
decía
muy
Nicolás
importante.
Antes que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hay una sentencia, es cierto, del año 2006, me parece, de una votación para sacar los presupuestos en el Parlamento Vasco, donde el Constitucional amparó a una parlamentaria del Grupo Socialista. Pero claro, el caso no es igual, era una votación presencial donde claramente ella dio al botón y el botón no saltaba. Y desde allí mismo alertaron de que no había podido votar in situ. Y no le hicieron caso. El presidente de la Cámara dijo que la votación era correcta y siguió hacia adelante. Y ahí el Tribunal Constitucional sí percibió una vulneración de su derecho a la participación política. Claro, aquí es que estaba el señor Casero delante del ordenador.
Claro. A ver, Nicolás, entonces...
Dicho lo cual, Pedro Sánchez es el señor con más suerte de este mundo. O sea...
Yo estoy lo ha comentado muy bien Ángela y yo creo que está circunscrito exactamente el asunto a ese ámbito, ¿no? Parece que el señor Casero no se equivocó una vez ni dos, según un periódico, no sé si era cierto, ayer se equivocó tres o cuatro veces, lo cual es inaudito, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que hace referencia al Parlamento Vasco, en la que interviene muy duramente una persona que conocemos, Rodolfo Ares, y el abogado era amigo mío, un tal Iturrate, hace al final de la sentencia una interpretación muy interesante, ¿no? Dice, una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que pueden suponer la limitación del ejercicio de derechos y atribuciones del diputado, pues no debe ser. En ese sentido, claro, acota perfectamente toda la intervención de Ángela, la situación. Vino, pudo, el Tribunal Constitucional, si no la mesa antes, tendrá que decidir si fue suficiente todo el esfuerzo que hizo para remediarlo y si se puede cambiar la dirección de voto, que efectivamente es un...
Pero, por ejemplo, no se produjo la verificación telefónica. La verificación telefónica es obligatoria.
Es que no. Desde el COVID, según me han dicho a mí, también letrados, ha decaído absolutamente y se ha suplantado por la comprobación automática del sistema. Eso es lo que me han dicho a mí,
El ordenador, por lo visto, te pregunta, esa convalidación te la hace el ordenador, te pregunta dos veces. Es decir, Casero no se equivocó una, se equivocó dos.
Eso sí que parece que es así, que ha decaído, me lo ha dicho gente además de toda la confianza, que eso había decaído. No tengo ni idea. Irá a la mesa antes y luego al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional tendrá que decidir, y probablemente siente un precedente definitivo en la interpretación de situaciones de
luego hablamos con alguien que se sienta en la mesa para que nos aclare este extremo. Ahora vamos a saludar enseguida al señor Esparza, me gustaría saludarle. Pero, Miquel, más consideraciones.
Sobre ese asunto del UPN luego querría hablar, sí.
No, cuando tú quieras, ya mismo.
No, es que yo creo que le he oído y les tengo todo el respeto, tanto a los dirigentes de UPN como a los diputados, ¿no? Por un lado y por otro lado, hay que tener en cuenta que yo he tenido un expediente en el que la base de mi defensa ha sido la libertad a la hora de expresarme, ¿no? Ahora bien, esa base también tenía límites o limitaciones, es decir, un diputado del PSOE tiene menos libertad que yo, que no tengo ninguna responsabilidad. Y a mi juicio, los diputados, en términos generales, sí pueden votar en contra de lo que dice su partido, pero tiene la consecuencia de una sanción, de la que fuere, porque si no, estaríamos en una situación absolutamente caótica, en la que todo el mundo podría votar cualquier cosa y sería un auténtico desastre, porque nuestro sistema no es como el británico. En el británico efectivamente votan individualmente, pero es que también les eligen a ellos, no al partido, fundamentalmente, mientras que aquí eligen al partido con los diputados. Aquí existe un equilibrio en el que el diputado tiene unas responsabilidades, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido tengo que decir que el comportamiento más razonable en un momento muy parecido a este, también en el ámbito laboral, fue la de dos diputados vascos del Partido Socialista Obrero Español, Antón Saracibar, y mi propio padre, Nicolás Redondo, que votaron en contra en una ley muy decisiva e inmediatamente pusieron su cargo a disposición de la ejecutiva del Partido Socialista, porque efectivamente habían incumplido en un momento culminante con la disciplina del voto. Es decir, el honor, la valentía, es honor y valentía, sí tiene un precio. Y en ese sentido, además, durante toda la mañana, ellos no se comportaron con claridad. Es decir, si tienen decidido esto, lo teníamos que saber los ciudadanos y los demás desde la primera hora de la mañana.
Con todo respeto, es lo que más descoloca aquí.
Señor Esparza, muy buenos días, me alegro de saludarle.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señor Esparza? Bueno, ¿usted me puede dar alguna clave de cuál era el pacto al que usted, que recuerdo, es el que ha ganado las elecciones en Navarra y no puede gobernar? Pues porque Bildu, el PSOE, etcétera, etcétera, se unieron en su contra. ¿Qué le hizo llegar a ese acuerdo con el Partido Socialista para conseguir unas inversiones en Pamplona?
Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir es que era muy importante para este país que se apruebe una reforma laboral. Creo que un acuerdo entre la UGT, Comisiones Obreras, la COE, empresarios, autónomos, trabajadores, son los que crean empleo. El empleo no lo creamos los políticos, y si ellos dicen que esta modificación de la reforma ayudaba al mantenimiento del empleo, la generación de la actividad económica y a ofrecer un futuro a este país y también a Navarra, a los navarros, pues creo que era algo positivo. Y en política también estamos para eso. Yo soy el primer damnificado de las políticas de Pedro Sánchez, de las decisiones, a mi juicio, inmorales en algunos casos, del blanqueamiento de Bildu, de la normalización de Bildu. Yo no soy presidente de Navarra porque Pedro Sánchez no ha querido, pero yo estoy en política para pensar en el bien común. Y creo que en este momento era muy importante hacer una apuesta que, desde ese punto de vista, era una reforma laboral. UPN siempre ha defendido la concertación social, los acuerdos entre trabajadores y empresarios, porque creemos que es la clave para generar empleo, y esto iba de esto. Además, Bueno, pues obviamente ayer se reprobaba al vicepresidente de UPN y alcalde de Pamplona. El mismo día en que UPN aprueba una reforma laboral no se puede reprobar al vicepresidente de UPN. Eso se cae por su propio peso. Bueno, nosotros estábamos hablando con el PSOE, estábamos hablando del futuro de Navarra, del desarrollo económico, del empleo y también de la convivencia. Y bueno, pues desgraciadamente, pues el señor Sayas y el señor Adanero pues han dinamitado esta cuestión.
Lo que pasa que también se recuerda que tiene usted un acuerdo con el Partido Popular. Es decir, en este caso le acusan desde esas filas de haber sido desleal y pactar con el Partido Socialista.
Bueno, yo con el Partido Popular tengo un acuerdo, que lo podemos hacer público cuando usted quiera. Nosotros llevamos votando en el Congreso, el Partido Popular lo que quiere, Ciudadanos lo que quiere y UPN lo que quiere desde el inicio de la legislatura, de forma autónoma y leal, sin ningún tipo de problema. El Partido Popular a mí no me ha llamado para antes de esta votación para, en fin, para... Oiga, señor Esparza, ¿qué tiene? No ha habido ninguna llamada, no ha habido ninguna presión de ningún tipo, no ha habido ninguna advertencia. Y bueno, ahora se puede intentar justificar lo que quieran justificar, pero creo que no se ajusta a la realidad para nada.
¿El futuro, entonces, el partido le va a pedir el acta de los diputados, el acta de diputados al señor Adanero, al señor Sayas?
Nosotros ya lo hemos pedido. Yo, de todo esto, bueno, pues al final creo que bueno, pues yo estoy dolido, pero estoy dolido por la imagen de UPN. UPN es un partido que tiene palabra, que cumple la palabra dada. Desgraciadamente, ayer esto no fue así. Creo que se ha dañado y han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN. Y bueno, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo, engañándonos a todos los navarros y a todos los españoles y a la dirección de su partido. Porque si a las 11 de la mañana hubieran dicho que van a votar que no, bueno, pues todos sabríamos que a las 11 de la mañana iban a votar que no admitían bueno, pues la decisión que había legítimamente adoptado la dirección. Pero ni siquiera esto fue así. O sea, yo me enteré cuando se produjo la votación. Me parece que, en fin, que esto no se puede admitir en ninguno de los escenarios.
Señor Esparza, me alegro mucho de saludarle. Gracias, como siempre, por atenderme.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias, don Carlos.
Gracias, gracias, Gabriel. Bueno, Miquel, esto... UPN seguramente tiene un problema ahora.
Sí,
pero bueno.
Pues entonces,
tienen varios problemas.
Sí,
tienen dos.
Sí, pero ¿qué crees que puede ocurrir a partir? ¿Qué debería ocurrir ahora? ¿Qué estaríamos diciendo si el voto de estos dos parlamentarios de UPN hubiera sido suficiente como para paralizar la aprobación de la reforma laboral?
Bueno, si esto hubiera sucedido al revés, te puedes imaginar cómo estaría...
Bueno, al revés, no quiero ni pensarlo.
Hubiera sido, vamos, en fin, de festival y juegos florales con flor natural. No, a mí me preocupa, yo esta mañana cuando salga de aquí tengo que hablar con un amigo mío que es periodista alemán y no lo entiende. Y me dice, hombre, a ver si quedamos y me explicas esto, ¿no? ¿Cómo le explico yo a este hombre el ridículo, la vergüenza y el desastre que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados? Vamos a ver. La señora Ana Pastor, en fin, a la sazón vicepresidenta segura del Congreso de los Diputados, y el señor Suárez Illana... Que
ahora hablaremos con ella, con Ana Pastor.
Pues una fenómena, ya te lo digo ahora. Pues ya ha enviado una carta, ha dicho, oiga, mire usted, que es que hay que convocar urgentemente la mesa del Congreso, porque la señora Batet dejó ayer caer la persiana de golpe, que un poco más y le pisa el pie a la señora Cuca Gamarra. Es decir, se haya equivocado o no se haya equivocado el señor del Partido Popular. Todas las sutilezas legales que se quieran y tal, de lo que se tendría que hablar es que el gran acuerdo de país que supone tal y cual, el gran triunfo de Sánchez, le ha ido de un voto, de un voto. Sánchez tiene que estar ahora, en fin, con perdón de la expresión y con todo el respeto, con el culico apretado. Porque, claro, esto no es lo que él tenía pensado. Y a mí me produce mucha vergüenza que un tema de tanta enjundia como es la reforma laboral, que está el país como para tirar cohetes con el paro que hay, somos líderes en esto, sí que somos líderes, ¿ves? Mundiales, de toda Europa, estemos ahora con esta chorrada de no, porque los dos de UPN han votado en sentido contrario.
Efectivamente.
Es que no, que estamos hablando de los derechos de los trabajadores. Que estamos hablando de cosas muy serias, como para ir para ahí. No, es que este ha votado que sí, ha votado que no. Lo que está claro es que los bilduetarras y los separatas, oye, no se puede contar con ellos. Sánchez, es verdad que a mí me da la impresión que está intentando quitarse el lastre de encima de cara a las próximas elecciones generales, diciendo, bueno, no soy tan malo como parecía, ¿eh? Yo ya me entiendo con Ciudadanos cuando conviene, yo ya me entiendo con la patronal. Y de todo esto, la gran perdedora es la señora Yolanda Sánchez e, insisto, la clase trabajadora.
Yo creo que para Sánchez, si ayer, como si hubiesen cumplido las previsiones de que hubiese logrado los 175 votos con el apoyo del centro-derecha, para él hubiese sido un triunfo sin paliativos. Para Yolanda Díaz no, pero para él sí, porque él podría vender de cara a Europa que de forma holgada con el centro-derecha él puede decidir si con el bloque de investidura, con el Frankenstein o con el centro-derecha decide sacar leyes tan importantes como la reforma del mercado laboral en España. Para Yolanda Díaz no, porque Yolanda Díaz hizo todo lo imposible porque Esquerra lo apoyara. Se fue a Cataluña, se reunió con Pere Aragonés y aún así no consiguió mover el voto independentista. Lo que pasa es que en el fondo, yo comenzaba diciendo que esto es una cura de humildad, porque ni de lejos el escenario era el que pensaba Pedro Sánchez a las 8 de la mañana que se iba a producir. Al final es surrealista que por el error técnico, humano, lo que queramos, de un diputado del Partido Popular, se haya logrado convalidar la reforma laboral. ¿Qué hubiese pasado si no? Hubiese sido un fracaso estrepitoso. O sea, la reforma laboral más corta de la historia, no sé, de todos los países europeos. ¿Cuánto hubiera durado?
Pero fíjate cómo está, cómo
¿y
está
qué hubiese
el patio
supuesto para lo que queda de legislatura?
Ángela, cuando tú, porque eres muy joven y no habías nacido, pero cuando los pactos de la Moncloa, aquello fue un gran acuerdo de tirios y de troyanos. Y entonces sí que se hacían las cosas por consenso. Este gobierno nos pretende hacer pasar por consenso lo que no es más que cortoplacismo político. Y así no se gobierna un país, y menos en las circunstancias actuales.
Por supuesto que no. Y la lealtad entre el gobierno y la oposición es algo que no existe. O sea, no hace tantos años del desarme de ETA, y cuando salieron las actas que tenía el Partido Popular de una cuestión tan relevante de cómo el gobierno se iba siendo informado punto por punto... Bueno, ¿os imagináis que esto pudiese pasar ahora mismo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado? No.
Pero también confirma, lo de ayer es una fotografía de cómo estamos, a mi juicio, ¿no? Estamos en una crisis de asentamiento de la democracia, de prestigio de la democracia española, ¿no? Y en ese sentido, a mi juicio, viene a demostrar también que un gobierno puede tomar medidas que les guste a la mayoría de los ciudadanos y que sean muy satisfactorias, el incremento del IPC, lo otro, bueno, puede ser, ¿no? Y para esas cuestiones bonitas, por decir, como lo diría Yolanda Díez, pues sí tiene su apoyo, ¿no? Tiene el apoyo de Bildu, de ERC, pero para tomar decisiones de reformas que se tienen que tomar, que probablemente algunas de ellas no gusten a mucha gente, y que probablemente muchas de ellas no gusten en Cataluña o en el País Vasco, no existe mayoría suficiente. Es decir, para modernizar el país no existe mayoría suficiente. Porque modernizar el país significa también hacer sacrificios. Modernizar el país significa también hacer esfuerzos. Y para hacer sacrificios y esfuerzos no está ERC. No claro, está Bildu, ni está el PNV.
Sí, señor.
Para modernizar el país hay que tener una voluntad de que seamos un país mejor, y con las fuerzas independentistas no puedes pretender remar hacia un mismo sentido, es imposible.
Claro, lo que se demostró ayer es esto, es decir, si son necesarias reformas importantes, vamos a tener la discusión de pensiones, vamos a tener muchas más, ¿eh? Muchas más oportunidades, pero para hacer las cosas bien, que nos dé fortaleza para mirar el futuro, no está ERC, no está el PNV y no está Bildu. No existe esa manera. Existe para otras muchas cosas, pues políticas de género, como digo, para subir el IPC, para otras cuestiones, para agredir a la oposición, todo eso, para eso sí existe. Es un apoyo negativo, por decirlo de alguna forma, el que tiene el gobierno.
Pero
para
cuenta...
hacer el esfuerzo nacional, no existe.
¿Os dais cuenta, Nicolás y Ángela, que esta gente lo sacas del todos, todas y todes, del color roso y de si te dan miedo las tetas, y ya no saben por dónde tirar? Están más perdidos que un pulpo en un garaje. No sirven para gobernar, sirven para el postureo, para la foto, lo que tú decías, Nicolás, para las cosas estas de hoy qué bonitos somos todos en traje de domingo, pero a la hora de gobernar en serio, a la hora de acometer las reformas estructurales que necesita este país como el pan que come, porque si no nos vamos todos a hacer puñetas, no saben, no pueden, no les da de sí, porque han llegado a través de las tertulias televisivas y del postureo a donde están, y es lo único que saben hacer.
Y porque ayer se puso de relieve la fragilidad parlamentaria del gobierno de coalición. Hombre, claro, es decir, lo ha dicho, claro. Ha dicho Nicolás, tú puedes depender del Frankenstein, pero es que el Frankenstein siempre busca contrapartidas a cambio de los apoyos. Es claro, decir, siempre tienen que vender algo a su parroquia. Entonces, al final, cuando siempre dependes... Y una cosa... ¿Puedo un minuto, Carlos?
Sí.
Sí. Sí, vamos a ver, de lo de UPN, que eso no lo hemos comentado, a mí también me parece un poco increíble que estos señores tuvieran decidido el sentido del voto por la mañana y se callaran hasta el último momento y aquí tampoco haya ninguna contrapartida. Esto ya ha sido un ataque de dignidad de los dos diputados de UPN. Pues vengo muy incrédula hoy. Me suena muy raro.
Bueno, ahora seguimos hablando de esto. Son 55%. El martes en el Consejo de Ministros el gobierno retirará la obligación de andar con mascarilla por la calle. El próximo martes, lo ha anunciado la ministra de Sanidad. Ahora hablamos de Berti.
Hablamos de Berti porque es justo el momento. Justo el momento también en que los precios suben. ¿A que buscamos la mejor oferta para ahorrar en nuestro seguro de coche? ¿Verdad que sí? ¿Y qué me dices de tu tiempo? ¿Buscas también un seguro de coche que te permita ahorrar tiempo? Pues si es así, cámbiate a Berti, porque con Berti ahorras dinero al pagar desde tan solo 180 euros en tu seguro de coche. Pero también ahorras tiempo al poder gestionar tu seguro por WhatsApp, ¿eh? Desde mandar un parte a preguntar por el estado de tu siniestro. Todo así de sencillo, porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Entra en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Así es, Berti.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de abril de 2009. Número de la suerte, el 1.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Natur
Tierra. Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Natur Tierra. En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Bois a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Bois Madrid, calle Padilla 17.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como los 3.000 kilos de filetes de ternera blanca, primera A, que puedes llevarte solo hoy, por 14,99 euros el kilo.
Practica el ahorro Ahorramás.
Han nacido para cambiar el mundo. La acción tutorial, la formación en habilidades, la innovación pedagógica, la educación bilingüe y el programa de bachillerato internacional son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 5 de febrero y descubre el valor de la diferencia. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus. Ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus. En la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.